Hola, muy buenas tardes. Hoy 9 de febrero de 2021 empezamos otra hora flamenca aquí en Fusión Radio. Hoy buenas tardes, Dani, y muy buenas tardes a nuestro invitado Rubén Portillo. Hola, muy buenas tardes, Rubén.
Hola, muy buenas tardes, encantado de estar aquí.
Bueno, vamos a recordar los teléfonos para ponerse en contacto con nosotros, el 952-50-5181 y a través de WhatsApp al 674-48-1448. Y vamos a arrancar con un tema que prácticamente cambió el panorama de la historia del flamenco. Vamos a escuchar a Camarón con La Leyenda del Tiempo. Cierto de que esto es una evolución en el ámbito que nació, que se fue criticado al más no poder, ¿no, Rubén?
Pues imagínate que los aficionados que iban a comprar discos de Camarón, de La Leyenda del Tiempo, volvían a las 2 semanas para devolverlo porque decían que ese no era Camarón, que la habían engañado, ¿no? Pero bueno, está claro que en ese momento esa propuesta que hizo Camarón y bueno, su productor, ¿no? Ricardo Pachón y tal, no cuajó, no se entendía, y ahora pues uno de los discos de culto, no solo del flamenco, sino de la música española, ¿no? Es decir, que hay que aplaudir la valentía que tuvieron en aquella época aquellos genios, ¿no?
Pero sí es cierto de que lo que hace es enlazar lo actual con lo añejo. Sí, si claro. No aparece ese disco, no habría gente valiente que se hubieran lanzado. Hubiera salido otra cosa diferente, como ya hubo anterior al disco de La Leyenda del Tiempo, hubiera salido como salió los Smash, que estaba Manuel de Molina, estaba los hermanos Heredia, pero era otro rumbo muy, muy diferente. Y esto es lo que hace es teniendo unas raíces flamencas, ahondar en fusionar y entender otras músicas diferentes y adaptarlas a lo propio. Eso también te define mucho a ti. Tú eres una persona que tienes unas raíces muy, muy aferradas, muy, muy concretas, muy, muy bien estructuradas, y eres una persona que no has parado de indagar, de viajar, de buscar, de captar cositas nuevas, porque yo sé que tú has compartido viajes en la India, el tiempo que te fuiste a Irlanda, ¿no era Irlanda? Uh-huh, sí. Esa forma de ver las cosas también es muy, muy propia tuya.
Sí, bueno, yo siempre me he interesado mucho no solo el flamenco, que es mi gran pasión, el flamenco, pero también la música en general y la cultura en general. Entonces, gracias a eso y que he tenido suerte, he podido tener muchísimas experiencias geniales, ¿no? Sí, es verdad que a mí lo que me gusta es el flamenco, lo quiero dejar claro, y por lo que lucho es por eso, pero eso no quiere decir que yo me autoprohíba, autocensure en otras músicas, como le pasa a otras gentes, ¿no? Yo soy una persona abierta y me gusta indagar y me gusta probar, y he tenido suerte de conocer a gente de otras músicas que me han enseñado mucho, y hemos tenido también la valentía pues de probar, y eso nos ha llevado como tú has dicho, a países pues como la India, ¿no? A hacer una gira por la India, o por Camerún, en África, o República Dominicana, Canadá, Rusia. Pues la verdad que me siento afortunado de esto, ¿no?
Y hacerte una pregunta, porque a mí ya me da hasta ardentía. Cuando a ti te anuncian como joven promesa, tú ya no prometes, tú cumples, creo yo. Eso del ¿por qué denostamos a nuestros artistas de esa manera? Porque hay gente que está trabajando, lleva muchísimos años trabajando, y todavía se siguen presentando como joven promesa del flamenco.
Bueno, quizás ya... porque antiguamente los que eran los flamencos tenían estos 70 años, ¿no? Cuando quizás por eso, ¿no? Los grandes, no sé, ¿por qué se sigue diciendo eso? Yo me siento joven, Cristóbal.
Sí, no, yo no estoy diciendo que seas joven, yo estoy diciendo que ya no eres promesa, ya no, tú ya no prometes, tú cumples. Uh-huh. Y hoy en día hay por gracia, hay mucha gente trabajando muy joven, pero con una trayectoria amplia.
Sí, sí.
Porque aquí en la Zarquía podemos hablar de ti mismo, pero Fabiola Santiago, Eduardo Agudo, Manmen Ruiz, Carmen Ruiz, que también está por aquí afincada, Céfora Santiago. Tenemos una pila de gente que viven de la música,
sí,
viven del arte flamenco y son muy jóvenes.
Sí, bueno, claro, es que hemos empezado, el tema está en cuándo empezamos, ¿no? Con esto. Yo empecé con unos 12 años, ahí en la Peña Flamenca Niño de Vélez, con Paco Bendo como profesor. Lo perdimos hace poco y quiero acordarme que fue uno de los profesores de guitarra que ha sacado un montón de guitarristas en Vélez Málaga, ¿no? Como puede ser Tomate, Mudenita también, niño Pedro. Sí, que bueno, hay que agradecerle esa labor que hizo.
El propio Israel también.
Que Israel Fernández, por supuesto, también era compañero mío en aquella época. Fíjate, un montón de gente que ya tan jóvenes, con 12 años, 10 años, estábamos ya disfrutando, aprendiendo con lo difícil que es esto. Y hasta hoy día hemos seguido, ¿no? La mayoría, bueno, pues ahí seguimos. Hemos decidido dedicarnos a esto, entre otras cosas también. Uno también, ha tirado por caminos, aunque relacionados, pero yo también soy técnico de sonido, monté mi estudio de grabación, en Clave Studio, donde hemos grabado multitud de proyectos a artistas de aquí, de la Axarquía, incluso de Málaga, de Córdoba, han venido a grabar discos de todo tipo, de jazz, de flamenco, hagamos de terminar un disco de música del mundo, con Raf Suri, que creo que han estado por aquí alguna vez en esta radio.
Y que nos busquen también en Fusión Radio, que busquen también en YouTube, participaron también en el Festival Compasado este último año, que son muy interesantes de escuchar y de pasar un rato muy agradable, porque es cierto de que nos centramos mucho en el flamenco, y más en esta hora, porque yo soy flamenco por los poros. Pero sí es cierto de que en la Axarquía hay una amplitud musical, porque no nos podemos olvidar que es tierra de artistas.
Sí, yo creo que hay muy buenas ideas y mucho talento, y lo que pasa es que hace falta que estén más en el candelero, ¿no? A veces se nos olvida de que tenemos esas propuestas, de esas ideas, ese talento, y estos compañeros necesitan que se les apoye, porque muchas veces trabajan y viven de esto, pero fuera, y aquí no tienen la oportunidad nunca de hacerlo, ¿no? Entonces yo pues siempre apuesto por eso, ¿no? Por apoyar a la gente local que tiene buenas ideas y talento.
Bueno, hablando de talento, de buenas ideas, de trabajo realizado, tuvimos la semana pasada, tuvimos a nuestra concejala de Cultura, Cintia García, y estuvimos hablando de la Copa España Creativa. Parte de la culpa de todo ese desarrollo de Ciudad Juan Breva, de ese proyecto, es tuya. O sea que tú estás ahí muy involucrado en esta participación para que la candidatura de Vélez Málaga, Ciudad Juan Breva, esté donde está, porque no nos vamos a olvidar que es una candidatura donde se han presentado más de mil ciudades, más de mil pueblos de España, del mapa español, y se han quedado, no sé si son 11 participantes, y uno de ellos es Vélez Málaga. Uh-huh. Que no, el proyecto este de la Copa España Creativa, sí es cierto de que viene a corroborar el trabajo que se lleva realizando desde 2017 con el año Juan Breva. Uh-huh. Y abriendo unas expectativas a seguir trabajando. ¿Tú cómo ves el futuro de esos proyectos? Ahora mismo, ¿cómo están?
Bueno, yo en primer lugar pues estoy muy contento, ¿no? De que bueno, un ente nacional, ¿no? Como la Copa Creativa, que depende del Ministerio de Cultura, del Instituto Cervantes, de la UNESCO y tal, pues en uno de sus concursos pues haya visto que el trabajo que hemos hecho aquí, ¿no? En Vélez Málaga, con el flamenco, llevando adelante el nombre de Juan Breva, pues merece. Ahora mismo hemos quedado finalistas, como el cuarto puesto, y ahora pues habrá una segunda fase que será la final, donde ya se nombrará el ganador. Y bueno, pues la verdad que primero, estar muy feliz, ¿no? Y creo que estamos todos de enhorabuena, los que hemos trabajado ahí. Y bueno, ha sido un proyecto donde hemos querido demostrar que con la cultura, con el flamenco, se pueden potenciar valores y cambiar la sociedad, bueno, cada uno en su medida, ¿no? pero se puede, ¿no? Y bueno, pues nosotros con los distintos trabajos y proyectos que hemos tenido, pues hemos intentado que haya valores como, bueno, como la educación, es decir, hemos intentado que el flamenco esté en la educación, con ese cómic de Juan Breva que hicimos para los niños, como esas clases de flamenco en el aula para que entendieran bien qué es el flamenco, dónde viene, cómo son los palos, cómo es el ritmo, cómo se baila, ¿no? Que fue muy divertido, donde los niños aprendieron muchísimo. Hemos también potenciado la mujer en el flamenco. Cada día, que cada 8 de marzo, pues hemos hecho un concierto donde la mujer fuera totalmente protagonista, como ese concierto de las Siete Magníficas, ¿no?, que hicimos, o Mujer Clórica, donde traían los palos del flamenco, bueno, con letras muy sociales, ¿no? ¿Qué más te cuento? Hemos apostado por la pureza, con grandes artistas, como puede ser Nola Tana, María Terremoto, después el Festival Juan Breva, Gran Capino, Pastora Galván, un sinfín, ¿no? Y por la fusión también, ¿no? Y por ese calorcito de las nuevas músicas también, con el Festival Acompasado en el Cerro, ¿no? Que, bueno, creo que ha sido todo un éxito. Un festival en realidad de música alternativa. No de músicos comerciales, que es lo fácil, ¿no? Lo difícil es hacer música con gente que no conoce, que sabes que es muy buena, pero que la sociedad no conoce en general, y que vaya allí y descubra que son geniales, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha pasado en el Acompasado, cuando hemos tenido a Jorge Pardo, ¿no?, flautista de Paco de Lucía, ni más ni menos, o Rubén Danta también, percusionista de Paco de Lucía, Javier Rival, uno de los mejores cantautores del país, La Tremendita, que está ahora totalmente de moda.
Nike Ponce.
Pues entre todas estas cosas hemos también interactuado con los museos, ¿no? Con el CAC, con el MUBEL.
Con la sala de exposiciones, el Pósito también, ¿no? Se hizo una presentación.
El Pósito también se ha hecho. El Museo de Semana Santa también ha hecho tu saeta. Sí, la clave era esa, crear una red, ¿no? Una tela de araña donde, bueno, pues toda la sociedad interactuara, como el Flash Move, ¿no? Donde se muestra también un valor ahí de participación ciudadana que Medio BL se volcó. Ahí con las academias de baile, con todo el mundo, para bailar a la vez el día del centenario de la muerte de Juan Breva, bailar un abandonado de Juan Breva. Pues en fin, por todo esto, pues han creído que Vélez Málaga tiene que estar ahí en la final de la Copa Creativa. ¿Y a dónde nos llevará esto? Pues con la situación que tenemos, la verdad que es muy difícil hablar, ¿no?, de ello. Hay mucha incertidumbre. Yo creo que esto tiene que valer para que sea un impulso. Que sea un impulso. Es decir, que este reconocimiento acentúe que es el camino, que hay que apostar por la cultura, y en este caso por nuestra cultura más identitaria, que es el flamenco, para mejorar la sociedad, ¿no?
Esto es así. Bueno, vamos a hacer un pequeño inciso, vamos a pasar a la publicidad y volveremos con un tema de Loli Manuel, Romero y Verde, y después seguiremos escuchando a Rubén, que es interesantísimo lo que nos está contando.
Oye, ¿te has enterado de que a partir de este 2021 es obligatorio llevar guantes con la moto?
Yo no tengo problema, porque cuando me apunté en Autoescuelas Montesur, solo con matricularme me regalaron los guantes y el casco.
¿Cómo es eso?
Sí, sí, por 89 euros, matrícula, material, teórica, una clase de pista, una clase de calle y tu casco y guantes te regalo. Apúntate en Autoescuelas Montesur y llévate estos regalazos. Están en calle Magallanes 10, en Vélez, Málaga. Ahora Heladería Neptuno te ofrece sus ricos helados en casa, con reparto a domicilio para Torre del Mar, Caleta y Vélez Málaga. Llámanos en horario de 4 y media a 8 y media al 633-84-8542 y haz tu pedido. Disfruta de tus sabores favoritos en casa como Quella, Kinder, Turrón. Más información en Facebook como Hostelería Neptuno.
Yo ya.
Por el romero en flor, por los cañaverales y el arroyo cantó, vente a los campos niños, bajo la luz del sol, a tejerle corona de beso al amor, a cantar con el agua, a cantar con el agua y con el gorrión, vente conmigo niño por el romero en flor. A la flor de romero. A la flor de romero, romero verde, a la luna me subo solo por verte, a la flor de romero, romero verde, solo por verte y mirar tu boquita de miel caliente. Por el romero en flow, por los cañaverales y el arroyo canto, vente a los campos niños, bajo la luz del sol, a tejerle corona de besa al amor, a cantar con el agua, a cantar con el agua y con el río, vente conmigo niño por el romero en flow.
Bueno, pues ya hemos escuchado a Lola y Manuel en uno de los temas más míticos de esta pareja artística. Rubén, vamos a seguir hablando de esto, porque es que es grato de ver que se ha hecho un proyecto tan inmenso en el flamenco, en Vélez Málaga, que hacía muchísimo tiempo de que el flamenco no tenía esa repercusión. No solamente internas, sino externas, porque las voces que vienen de fuera vienen halagando el trabajo que se ha hecho. Estamos hablando de que diarios a nivel provincial, medios de comunicación de especializados en flamenco, medios que se dedican a las músicas, a los conciertos, a los eventos, reconocen el trabajo que se ha realizado en Vélez Málaga a través de lo que es la plataforma de Flamenco Abierto, la plataforma de nuestro ayuntamiento, la ayuda de la Peña Flamenca, pero que vienen los halagos de fuera, que no piropeamos nosotros mismos, que está bien, pero que vengan los piropos de fuera es buen indicio.
Sí, yo creo que nosotros en ningún momento no hemos dicho nada al espejo, ¿no? En todo caso, es verdad que siempre están llegando reconocimientos desde fuera, ¿no? Incluso nos han comparado con el que sigue con la Bienal o que tenemos el mismo desarrollo, ¿no? Actividades, ganas, entusiasmo que ese tipo de grandes eventos, ¿no? Del mundo del flamenco. No sé si llegamos a eso o no, pero bueno, las ganas, las ideas, eso sí está, eso sí tiene el mismo valor. Y es verdad que siempre es bonito que después de tanto trabajo, pues te den una, ¿no? Una palmadica, te digan, bueno, pues eso, qué bien la había hecho, ¿no? Y seguí así, sobre todo eso. Yo siempre me quedo más que con el que había hecho, con el empuje de, pues, seguir por ahí, ¿no? Y adelante, y os apoyamos. Eso creo que es más importante todavía.
Sí, es verdad de que antes te felicitaban por lo hecho, pero ya lo que hacen es directamente preguntarte por lo que vas a hacer el año que viene, o lo que viene después. Eso es muy importante, claro. Porque están a la expectativa de lo que se va a hacer. Ahora es muy complicado. Ahora hablar de proyectos y hablar de futuro, de trabajo futuro con la situación actual es muy complicado. De hecho, sabemos que muchos compañeros del arte han tenido que volver a dar un paso atrás en su carrera profesional y volver a coger trabajo que tenían antiguamente, que han tenido esa suerte de incluso de volver a trabajar, porque hay gente que lo está pasando realmente mal. Pero cambiando el chip, cambiando el rol que se ha estado haciendo durante el 2020, 2021 se plantea parecido a 2020 o va a ser peor en plan proyecto, en plan de trabajo. Yo creo que yo sé que el trabajo en escenario, en hostelería, en escenarios abiertos con público va a ser muy complicado, pero ¿qué es lo que tú te imaginas que puede pasar en este 2021?
Es muy difícil aventurarlo, ¿no? Como está la situación, que de un día a otro, de una semana a otra, cambia radicalmente, pues la verdad que es difícil. Ojalá sea mejor, y bueno, cuando empiece a estar vacunado la población de riesgo, sobre todo, ¿no? Pues habrá un poquito en la mano en el tema de los eventos y tal, al aire libre, en verano, y también en los teatros, empiece un poco a moverse la cosa. Vamos a fijarnos que yo el 2020 lo daba totalmente por perdido, ¿no? Y bueno, pues después llegó el verano y pude hacer algunos conciertos, pocos, pero algunos. Pude tocar también con un proyecto que estaba yo planeando, que pudimos presentarlo en el Teatro Cervantes de Málaga, que con mi compañía, pues Cambera, Piedra y Camino, ¿no? Una obra de teatral flamenca que pudimos estrenar también el Cervantes, aunque imagínate un Cervantes que cabe en 1.100 personas, pues pudimos meter 150. Nos dejó la Junta, no nos dejó más. Imagínate, es muy triste, y además, pues lo económico, pues casi que tuvimos que poner dinero, es decir, para poder hacer la obra. Ojalá con esto de las vacunas se abra un poquito la mano, vayamos entrando en esa nueva normalidad y bueno, al fin y al cabo podamos trabajar y podamos sacar adelante todas esas ideas que tenemos, que somos jóvenes y que tenemos muchas ganas, ¿no?, de llevar a cabo.
Hombre, obviamente el trabajo de desarrollo de creativo, de eventos, es lo que te lleva a seguir trabajando y a seguir luchando. Eres una persona con un empeño indudable, que mucha gente en tu situación ya hubiera abandonado, y de hecho sabemos que algunos por desgracia lo han hecho, pero desde aquí siempre lo hemos reivindicado. Ahora estadísticamente, después de 4.000 eventos culturales, no hay ninguna evidencia de contagio en esos 4.000 eventos culturales que se han hecho durante el 2020. Siempre hemos apostado por aquí que la cultura es segura, los sitios escénicos se han preocupado de decentar sanificar los espacios, porque yo me acuerdo del día de la presentación del espectáculo de Gambera en el Teatro Cervantes, allí había un tío con fumigando aquello antes de que se entrara la gente a sentarse. Uh-huh. Los asientos, los espacios, la separación, muy cuidado. Sí, es cierto de que es muy triste ver un Teatro Cervantes a medio llenar, porque estamos hablando de que es un 15% del aforo que se pudo llenar, pero sí se podría haber hecho más cosas. Yo entiendo de que cosas que dependan de instituciones tengan susto porque que pueda haber un contagio múltiple en un evento, pero cumpliendo las normas de seguridad, que no se cumplen en otros sitios, que no se han preocupado en hacerlo, ¿cómo es que no se puede hacer un evento en un sitio, espacio público, con medidas de seguridad en un sitio abierto, en un parque o yo creo que se podrían hacer otro tipo de eventos. Que se quieren curar en salud, que no quieren hacer actividades, se lo tienen que replantear, porque después hoy en, vemos niños en los parques, niños, por decir niños, pero ya son adolescentes, sin mascarilla, haciendo botellón, fumando, riendo, juntos, pegados, haciendo cosas que no son seguras. Y cuando hacemos un evento, se intenta programar cualquier cosa, son todos pegas. Yo entiendo de que como es una cosa de una institución, ya sea un ayuntamiento, una diputación, quien haya hecho el evento, es el último responsable, pero a tanto, si las evidencias que están estadísticamente no corroboran ningún contagio por hecho en un evento cultural.
No hay evidencia, tú lo has dicho, científica. Se ha demostrado que los eventos culturales son muy, 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 muy seguros, porque se mantienen todas las medidas. Mascarilla, bueno, para que lo vamos a repetir, ¿no? Gel, lo otro, la alfombrilla, para los pies, la distancia de seguridad. Es que es casi imposible, y más si nos ponemos en lugares abiertos. Casi imposible que se produzca contagio. Es más, es que no se han producido. Han hecho unos estudios, a ver, en teatros, en auditorios, que ha habido el año pasado, eventos, y no ha habido ni un solo caso. Eso que demuestra que sabemos hacerlo bien. Es decir, que puede convivir sin riesgo alguno, puede convivir los eventos y la cultura, pues bueno, con esta maldita enfermedad, ¿no? Y es necesario, porque también es una industria de la que comen muchas familias. Igual que se valora la industria como tal, la hostelería, que bueno, que aunque ahora está cerrada a momentos y tal, pero también se ha intentado potenciar. Recordemos en verano cómo estaba la hostelería, sí, abierta y con mucha afluencia. Y tal, y bueno, se llevaba bien. Yo creo que ahí también hay un tema de política, ¿no? Que al fin y al cabo es algo que se echan a la cabeza entre unos y otros, ¿no? Si uno lo hace, hace eventos, pues la oposición dice que cómo te atreves a hacer eventos, cómo está la cosa, ¿no? Y así andamos, no solo aquí, sino en muchísimos sitios, pues con una pelea ahí política sin evidencia científica. Lo que tenemos que ver qué dicen los expertos, los que saben de esto, y hacerles caso.
Bueno, evidentemente, yo creo que después de prácticamente un año de pandemia, con tantos estadistas y tantos científicos detrás de buscar los efectos de este virus a nivel nacional, a nivel mundial, pueden haber hecho un estudio concreto sobre el tema de cultural, eventos culturales. Pero también voy a recordar una cosa: el año pasado, cuando nos confinamos, cuando todo el mundo estaba en sus casas sin poder hacer nada, la cultura era algo esencial, la música era algo esencial, el leer era algo esencial, porque te evadía de la situación que tenía. Claro. Yo creo que es una necesidad humana el tener acceso a la cultura. Si no, yo he halagado el hecho de que si no podemos hacerlo presencialmente, hacerlo como se ha hecho, aunque sea virtualmente, sea grabado, sea emitido en plataformas digitales, yo creo que sí es necesario de que se sigan haciendo cosas.
Hay que decir, está claro que en Vélez Málaga pudimos replantearlo, ¿no? Es decir, algo al final, última hora, no se pudo hacer con público, pero bueno, la Concejalía de Cultura dijo, no, esto hay que hacerlo, hay que apoyar al tejido cultural local. Y vamos a hacer entonces, bueno, pues todos esos proyectos que teníamos para hacer presencial, como el Festival Juan Breva, el Festival Acompasado y Flamenco en San Francisco, ¿no? Donde han actuado toda ese ramillete de artistas que tiene la Exarquía, pues bueno, se han podido hacer porque ha habido voluntad política. Al fin y al cabo no es otra cosa, ¿no? Habrá gente que no le guste, pero bueno, nosotros creo que somos de la comarca, de los pocos municipios que ha podido reinventarse y no ha cancelado absolutamente toda su actividad cultural. Yo creo que eso es matar a la sociedad.
La respuesta es evidente. La respuesta de gente que han interactuado con lo publicado. Estamos hablando de un alcance de cerca de 200.000 personas que han interactuado con las actividades que se han realizado desde Cultura, que se han emitido. Que haya gente criticando, obviamente siempre se va a criticar lo que se haga. Lo que no puedes criticar es lo que no hayas hecho. Que habrá gente que esté a favor y que habrá gente que está en contra, pero el que haya 200.000 personas detrás de ver un espectáculo quiere decir de que se está haciendo bien, hay una gente pendiente de lo que se hace, y incluso se ha dado más cabida, más personas que haciéndolo presencial. Totalmente. Porque estamos hablando, si hubiéramos hecho algo presencial que no se graba, que no se emite, y lo tenemos que limitar por el aforo.
40 personas,
estamos hablando.
Concierto, claro.
¿Y quién va? ¿A quién escoge? ¿A los primeros que lleguen? Es muy complicado. Yo creo que ha sido una decisión acertada y es una forma de actualizar un poco más, darle una vuelta de tuerca dentro de la situación que tenemos. Ojalá volvamos a tener las cosas con público y evidentemente el calor del público es muy necesario en el flamenco, pero que no ha sido una decisión errónea el hecho de hacerlo como se ha hecho en este 2020.
Yo lo aplaudo, y creo que da ejemplo también a otras localidades de lo que habría que hacer. Es decir, no puedes cancelar totalmente tu programación cultural de una ciudad entera. Es decir, tendrás que darle una vuelta. Si no se puede hacer de una manera, pues se hace de otra, ¿no? Hay que ser valiente y creativo también.
De hecho, te tocó participar también en lo que se hizo por la Feria de San Miguel.
Exacto, sí. Bueno, me llamaron, como fui pregonero en 2018, me llamaron para colaborar.
Era una forma de acercar a una feria muy rara, muy distinta, a la gente a través de los medios, y es cierto de que participar en eso también es diferente. Está uno acostumbrado a salir, a tomar tus copas con tus amigos, porque la feria, fin y al cabo, es la convivencia con la amistad, con la familia, con los seres queridos, y ver a los amigos que muchas veces no se ven en otros tiempos, y se aprovecha el tiempo de ferias. Pero es cierto de que este cambio, no sé si es un cambio obligado, porque la salud no lo impera, es otra adaptación, porque los pequeños, los niños pequeños ya van buscando dónde limpiarse y echarse alcohol para limpiarse las manos. Niños con 2, 3, 4 añitos que ya... Claro. Y ya lo van inculcando. A los que nos va a costar trabajo es a nosotros, que venimos de una generación de libertad, de poder interactuar libremente, sin miedo a prácticamente sin miedo a nada. Pero que la cultura no es el problema, que la cultura es segura, que sigamos apostando por la cultura, sea de la manera que sea. Y nos hemos quedado sin tiempo. Rubén, muchísimas gracias por venir.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme, y enhorabuena por el programa que estáis haciendo. Creo que es muy necesario que haya también este tipo de programa de divulgación del flamenco y para conocer a los artistas y a los protagonistas. Y bueno, os animo a que sigáis, y muchísimas gracias por llamarme.
Ten en cuenta que siempre tienes las puertas abiertas de esta casa para anunciar tus proyectos y todo lo que venga relacionado con el flamenco y Vélez Málaga, la ciudad Juan Breva. Pues dicho esto, oyentes, nos despedimos de otra horita más de Hora de Flamenco en Fusión Radio, y vamos a terminar con José del Tomate, Collares.